anden en esa cantidad. Así que gracias, Vero, por la cobertura. Te mandamos un abrazo.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Nuestra compañera Vero Bustos, entonces ahí desde La Plata. Ahora son casi las 12 del mediodía, la temperatura es de 13 grados. Atención porque se esperan algunas lluvias hoy sobre la provincia de Buenos Aires, hoy y mañana. También, bueno, martes y miércoles en realidad un poco más, puede que hoy, esta noche, algún chaparrón, algo fresco todavía. Así que atención con eso. Vamos a escuchar noticias, no se vayan, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12 en La Plata, cielo cubierto, la temperatura es de 15 grados, 85 el porcentaje de la humedad. Teresa García llamó a ponerle un freno a Milei en las próximas elecciones. La dirigente bonaerense, que está sexta en la lista de diputados nacionales por Fuerza Patria, dijo a una radio porteña que van a trabajar en el Congreso para frenar la reforma laboral y previsional.
Una acción que le ponga freno al gobierno de Milei. Nosotros ya sabemos cuáles son los dos proyectos que tienen en cartera a partir de diciembre, que es la reforma laboral y la reforma previsional. Me parece que hay que abocarse a armar fuerza para que eso no suceda. Sería como el final de lo poco que queda del mundo del trabajo en este país y del mundo después del trabajo, que son los jubilados.
Jugueteros de La Plata hacen un balance positivo por las ventas del Día de la Niñez.
Aseguran que la mayor cantidad de compras se dieron con tarjeta de crédito, sobre todo los días con promociones. Los tickets promedio fueron de 40.000 pesos, dependiendo del comercio encuestado. Además, hubo críticas a la Cámara Juguetera por mover la celebración a un fin de semana largo. Así lo contaba Marcelo, de una juguetería de la ciudad de La Plata.
Un poquito mejor que el año pasado. El balance para nosotros, para mi hermano y para mí, siempre es positivo. Pero bueno, nos perjudicó que haya sido fin de semana largo, pagó más con tarjeta y con Mercado Pago. Entre 20 y 35 mil pesos. La diferencia fue de otros años es que este año no hubo la inflación que hubo en otros años. Juguetes importados hubo siempre, el tema es que no aumentaron comparado con otros momentos. Después, la industria nacional es chiquita, y sí, hay más juguetes importados, lógicamente. A diferencia de otro tipo de otros rubros, el chico elige el juguete porque se los meten en las propagandas, ¿viste?
Marcio Gea, Informa Provincia.
La ANMAT prohibió la venta de un medicamento destinado a tratar la diabetes tipo 2. La decisión llegó tras la denuncia presentada por el laboratorio titular del registro del fármaco original, Ozempic. La disposición señala que el producto denunciado es falsificado, ya que no ha sido elaborado ni distribuido por la única firma habilitada para su comercialización en el país.
Deportes.
Talleres y San Martín de San Juan cerrarán la quinta jornada del torneo clausura de la Liga Profesional en un encuentro que vale por 6 puntos. El partido de la zona B se estará disputando a partir de las 21 horas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La T necesita volver al triunfo para salir del fondo de la tabla y volver a ilusionarse y escaparle al descenso. Mientras que el Santo también se encuentra último en la tabla de los promedios y buscará empezar a sumar de a 3 para escapar a la lucha por la permanencia. El arbitraje de Nazareno Araza para el encuentro y el VAR estará encargado por Facundo Tello. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 12, 3 minutos en todo el país. El tiempo en Mar del Plata con cielo mayormente nublado. 13 grados, la temperatura 87, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Hacemos 4 minutos pasan de las 12 del mediodía, 13 grados la temperatura. No se vayan, nos quedamos por acá hasta la 1.
desgastadas. La paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
Denuncian el abandono de animales en el acuarium de Mar del Plata.
En el Congreso de la Nación, la oposición pide sesionar este miércoles para tratar los vetos de Milei y los cambios en la Comisión Libra.
Hoy comenzaron las pericias a 20 historias clínicas de pacientes muertos que se encuentran dentro de la cifra de fallecidos por el fentanilo contaminado.
No hubo tempestad que pare. La tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra. De tu llanto que nos llama.
Scaloni anunció la lista para la doble fecha de eliminatorias contra Venezuela y Ecuador. Está Lionel Messi, volverán Montiel, Acuña y Carboni. Se viene la convocatoria de Mastantuono, Echeverry, Alan Varela y Julio Soler.
Mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
Les traje un debate muy de este momento a partir de los 15 años de la aparición de las redes sociales.
Ajá. ¿15 años ya estamos metidos en ese mundo?
Parece que sí. Yo casi que lo miro todavía acostado, no crucé la calle, estoy ahí. Está mirando bien. Un poco, no lo tengo tan incorporado, pero me interesa el debate. Bueno, el analista y escritor Kyle Chaika publica en The New Yorker, esta revista que siempre tiene notas muy interesantes.
Sí, muy de análisis del comportamiento, ¿no? Van mirando y tomando estudios acerca de cómo nos comportamos las personas en sociedad.
Lo que dice Chaika es, ¿qué vemos en las redes sociales después de 15 años de su aparición? Bueno, vemos un bar de influencers, creadores profesionales de contenido, titulares que son anuncios, imágenes, videos y textos generados por inteligencia artificial y una avalancha de troleo y competencia por la atención a los miedos profundos de los usuarios. Lo que dice, en definitiva, es que ya nadie comparte nada de su vida, ¿no? Como que la vida cotidiana de las personas, las reflexiones, esas ideas que te aparecían, esas experiencias de la vida cotidiana que por ahí te daba para compartirla.
El desayuno, con gente, la fotito del desayuno que te estabas tomando.
Como que eso ya desapareció y un poco avisora, si no sucederá que en poco tiempo más aparezca lo que se llama posting cero, ¿no? Las redes sociales donde únicamente haya marcas profesionales, inteligencias artificiales publicando contenido con fines comerciales. Y ya nada que tenga que ver con la experiencia de los individuos.
Uh-huh.
Debate.
Sí.
¿Seguirá teniendo interés? ¿Dejará de tener interés? Digo, porque es como sentarte a ver publicidad.
Claro, exactamente. Sí, me quedé pensando en eso, ¿no? En qué es lo que ve uno. Y lo que ves son cuentas creadas porque de repente podés ver algo que no sea una venta, un anuncio, pero que es algo divertido, es un compilado de videitos, de cositas, ¿no? Que te pueden divertir y demás, pero que no dejan de ser hechos desde una cuenta que pretende alcanzar seguidores porque seguramente después va a intentar venderte algo.
Claro.
Pero es cierto que las personas cada vez publican menos acerca de, no sé, las fotos de sus vacaciones o esta cosa diaria de sus vacaciones. No solamente los influencers lo hacen porque están vendiendo algo.
A mí me pasaba,
por ejemplo,
que
un destino, un hotel.
Si veía un bebé, alguien que había captado un momento gracioso de un bebé, ponerle con la mamá, con el papá, con un hermano, y lo subía, te parecía qué bueno, o sea, qué bueno ese momento, qué lindo captar. Ahora, cuando yo ves lleno de bebés de inteligencia artificial generando lo que vos querés, ya me dejaron de interesar esos videos.
No, gente que está grabando todo al bebé todo el día para que haga algo gracioso, ya no te parece divertido que se haga eso.
Es como que, claro, pierde el encanto del hallazgo del momento, ¿no? De digo, un poco también con la fotografía pasa eso. Una cosa es vos encontrar un momento, o incluso, bueno, lo vemos en el fotoperiodismo, encontrar esa foto, ese momento, que producirlo con inteligencia artificial, donde vos ponés una cuota de azul, una cuota de cielo, la estrella perfecta, digo, deja de ser... digamos, algo atractivo.
Sí, pero es verdad, si pienso en las redes sociales de muchos y muchas de mis amigos, sobre todo de que...
No, creo... sí, te das cuenta que ya pocos publican todo el tiempo. Como que, es verdad, antes había un uso... También, no sé, hay más conciencia, ¿no?, del uso o no, o es una pavada, del uso de la cantidad de tiempo que pasamos ahí, bla, 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 sí. Del qué mostrás.
O de qué significa la exposición. Yo creo que en el primer momento eso está un poco analizado. Cuando aparece Facebook, que es un poco más, me parece, sí, que Instagram, de repente la gente empezaba a publicar muchas cosas de su vida. Después pasa que los chicos eran chicos, los chicos crecen, aparecen chicos que dicen, ¿por qué me publicás? No quiero que me publiques. Mm. Los padres también se dan cuenta de que eso que quedó registrado en las redes sociales quedó para siempre registrado y es algo de la intimidad, no hablo del desayuno, hablo de fotos más íntimas. Y en un punto es como, con esta violencia también que hay en las redes sociales, ¿no? Subir algo íntimo o subir algo familiar o subir algo de un niño o de una niña expuesto a que todo el mundo lo vea, sí, o diga algo acerca de eso, eso puede ser que tenga más conciencia. Pero además creo que también creció el negocio, ¿no?
Claro, se perdió lo espontáneo, ¿no? Me parece un poco. Tiene más que ver con que hay uno piensa que detrás hay un objetivo comercial o un objetivo de ganar seguidor, ¿no? Como que desapareció un poco esto de comparto lo que me gusta hacer, lo que me pasó, lo que... Y también un poco, a mí, viste, la cosa también de moraleja, la reflexión del que le pasó algo y aprendió la esencia, también me torra un poco. Uh-huh. ¿Vos qué decís, José?
No, pensaba en eso, ¿no? La exposición de los chicos, pero sobre todo por los adolescentes y el vínculo que tienen los adolescentes con redes sociales, que es un poco también eso de como de desaparecer. Al contrario, de no casi no exponerse en muchos casos, ¿no? Como si estuviesen haciendo un camino inverso al que hace mucha gente que tiene 40, 50, qué sé yo, que la ves ahí también mucho más en redes sociales o enganchada mucho más. Quizá estemos yendo hacia una nueva manera de relacionarnos. 15 años pasaron, es un montón. Te escuchaba el dato, me impactó mucho, porque hace 15 años estamos viviendo con esto de, bueno, un poco de ser voyeurs de vidas de los otros y poner las cosas que nosotros queremos que otros vean de nuestra vida, ¿no? Algo un poco raro.
Totalmente, totalmente. Uh-huh. ¿Quiénes somos realmente, ¿no? Detrás, sí, de todo esto que consumimos y mostramos.
Sí, estaba leyendo una entrevista que le hacen en BBC a este redactor del New Yorker que cuenta esto, que dice varias cosas súper interesantes, ¿no? Que dice... cuando miro mis redes sociales noto que están llenas de anuncios y fotos de casas preciosas que nunca compraré en lugares, claro, que probablemente nunca visitaré. Así que estoy intentando recordar cuándo fue la última vez que vi una publicación de un amigo. ¿Qué significa para el futuro de estas plataformas que nuestra razón para utilizarlas ahora sea totalmente diferente a la que era hace un par de años? Dice, se está pareciendo un poco a la televisión, ¿no? Un mundo distante y lejano cuando se trataba de ser redes sociales, es decir, como una cosa más cercana. Y dice que inclusive viendo a sus hijos jóvenes, él cree que en el futuro realmente puede que desaparezcan del todo eso, porque los pibes, lo que está pasando generacionalmente es que en vez de exponer eso, que era como esta cosa de lo expongo, sí, todo, ya no tengo privacidad, sí, sí, no me interesa, que estas nuevas generaciones, la generación, ya no sé si es la Z o cuál, pero creo que es la Z, dice, empiezan a tener grupos cada vez más chiquitos y privados. Tienen un grupo que comparten con sus 5 amigos determinadas cosas, y después ves las cuentas y muchas veces no tienen publicaciones, sino que siguen cuentas, eso, para consumir o lo que, claro, sea, pero no están publicándose ahí su vida y se lo mandan en grupos privados de WhatsApp o en grupos privados de Instagram,
sí,
y demás. Así que sí, eso está pasando, efectivamente.
Volvemos a la pequeña aldea.
Sí, no, ¿subo la foto de la picada ahora o no la subo?
Sí, eso.
¿José, la subo? ¿La querés ver,
sí,
o no la querés
ver?
Sí,
subite una historia.
Para que chillen los envidiosos.
Para celebrar los 15 años de las redes sociales.
Para hacer roncha.
Comemos una picada.
Para hacer roncha.
Desafía, tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real. les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Frenchtown, va a ver a la mar, y la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué. La luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar.
Escuchando a los Paranamas Inundados, nos vamos al Garrahan, donde está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. En esta mañana gris aquí en el Garrahan nuevamente, una conferencia de prensa que brindaron hace un ratito nomás, pidiéndole principalmente a los senadores que tienen la, bueno, la responsabilidad de tratar esta semana la ley que financia la pediatría en la Argentina,
sí.
Bueno, que la aprueben, ¿no? Estamos con Norma Lezana, de los profesionales médicos y no médicos del Hospital Garrahan. Bueno, Norma, ustedes están pidiendo a los senadores que mañana en comisión empiezan a tratar y que esta semana finalmente apruebe esa ley.
Sí, es muy, muy importante porque, bueno, necesitamos la ley. Mañana se discute en comisiones y puede ser que vaya al recinto el 21 o el 28. Cuando se discuta va a haber paro y movilizaciones, lo que resolvimos en la última asamblea. Pero bueno, también hay mucho acompañamiento social, ¿no? Y la prestigiosa encuestadora de Subán Córdoba sacó unos datos que son relevantes en cuanto a cuál es la opinión de la sociedad, que tiene 95% de acuerdo con que se sostenga el Hospital Garrahan. Y creo que eso es una señal para los diputados, senadores, para el propio Milei, porque votantes de él están diciendo que no se destruya el Garrahan. Y la cantidad de apoyo social también habla del área de influencia que tiene este hospital, que es todo el país, ¿no? Entonces, creo que es muy importante para nosotros que los senadores, lejos de cualquier especulación electoral, apoyen esta ley que está por encima de todos los partidos políticos y que la sociedad reclama, ¿no?, a esta altura.
Ustedes están dando cuenta que a medida que pasa el tiempo renuncian más profesionales, se van vaciando los servicios, pues no hablamos con varios jefes que decían que, por ejemplo, que no se ocupan los puestos porque, por los bajos costos, ¿no?, porque lo que ofrecen en el Garrahan es inferior a otros hospitales del Estado y privados.
Sí, sí, totalmente. Vos pensás que un profesional que tiene que hacer una residencia postbásica ya es un médico que tiene su especialidad en pediatría, uno de los mejores promedios de la UBA para ingresar al hospital, pero van a ingresar con un sueldo de que no llega a 1.200.000. Y sostener un trabajo, porque la verdad es que las residencias son un trabajo por la carga horaria, y además que han cambiado, ¿no?, la modalidad, que deja de ser un trabajo para hacer una beca sin derechos laborales, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin aportes. Es muy grave la resolución que saca Lugones respecto de las residencias. Castiga muchísimo lo que es el mejor sistema de formación pediátrica en nuestro país y de las postbásicas son todas las especialidades, ¿no? Hay oncología que da con un solo residente y cuando, mira, el 80% de la oncología se atiende en el sector público y si no tenemos pediatras que estén especializados en oncopediatría, ¿quién va a atender, ¿no?, en el futuro a los niños? Es muy grave, es criminal lo que está haciendo el ministro Lugones, va a quedar en la historia, creo que así como tiene lloró por el fentanilo, ¿no? Bueno, va a tener que llorar por las muertes que produzca a los pacientes que está abandonando que tienen VIH, a las personas con discapacidad, a las infancias que necesitan atención y que se les está recortando por todos los medios. Lo que está haciendo con este hospital, que tiene un alto prestigio, somos referentes a nivel de no solamente de la Argentina, sino de en la región, y que no haya una sola respuesta, es muy grave.
Para aumentos del 1%, nada.
Aumentos del 1%, ahí hay que decir, cómplice UPCN que firma. UPCN tendría que estar acá, como estamos la Junta Interna de ATE, la Asociación de Profesionales y todas las jefaturas, apoyando no solamente el salario, sino la defensa del hospital. Y son ellos los que traicionan permanentemente firmando estas paritarias del 1%. Bueno, y después aumentando los copagos de la obra social que hacen que, bueno, enfermeras no se puedan operar de una vesícula porque ahora el copago es de 350.000 pesos
para una operación.
Entonces castiga UPCN y traiciona por todos los medios a este equipo de salud.
Muchas gracias. Hablaba de Norma Lezana, bueno, de los profesionales médicos y no médicos del Hospital Garrahan. El paro será el próximo 21, si el Senado trata en ese momento esta ley de financiamiento de la pediatría en la Argentina, o el próximo 28. Aquí lo que están diciendo es esto, ¿no? El vaciamiento del hospital plenamente, porque más de 200 profesionales entre jubilaciones y gente que se va al privado o a otro público, incluso porque dicen que paga mucho más el público en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, está suscitando esto, un vaciamiento de hecho del Hospital Garrahan, ¿por qué no se cubren los servicios?
Todas las miradas puestas entonces a lo que sucederá este miércoles en el Congreso respecto de este reclamo ya que lleva varios meses. Muchas gracias, Diego.
Hasta luego.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. ¿Tenés tiempo? Hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. Y toda esta alegría de vivir.
...12:55 del mediodía, mientras estamos a punto de degustar la picada que nos trajo de Tandil Paula Vistanino.
Si escuchan ruidos de bolsitas de nylon, de cuchillito, de pancito y esas cosas, sepan disculpar, ¿no? Sobre todo José Maldonado, que estamos como en esa. Así que si hago ruido, perdón, chango. El chango me mira con cara de no se come adentro de un estudio de radio.
¿Cómo no?
¿Qué es lo que están haciendo ahí? Pero bueno, estamos en esa, ¿qué va a ser?
Sí, el olor, ¿no? Imaginen, estamos en un lugar donde hay un, un delicioso aroma a queso, salami, salame, a
pan recién horneado.
Sí, falta algo.
Todo lo bueno que puede suceder.
El
fermer.
Esto es un radioteatro.
Hermoso. Sí. Yo les quería contar algo que quedó del fin de semana, que tiene que ver con las ventas del Día del Niño, que bajaron 0,3% respecto del año pasado, que ya había sido un año bastante negativo para las ventas. Ya había habido una baja de más del 14% el año 2024. Por lo tanto, si se miramos el acumulado, es de mucho más. El ticket promedio alcanzó 33 mil pesos, pero teniendo en cuenta la inflación, estamos hablando de una variación negativa en cuanto al ticket de compra de 21%. O sea, claramente, dato que mires, dato que encontrás, que no fue un buen momento para las ventas el Día de las Infancias. Era algo un poco que se esperaba, porque sabemos que llegar a fin de mes está difícil. Tercer domingo de agosto era complicado para las familias y los presupuestos de las familias poder quizás comprar lo que esperaban o lo que deseaban. Se habla mucho de la financiación de las tarjetas de crédito. La realidad es que si bien más del 87% de los comercios aplicaron algún tipo de promoción vinculada a las tarjetas, ya las tenemos como muy exigidas, ¿no? Las tarjetas. Y toda la discusión de la semana pasada respecto de las tasas de interés afectó muchísimo la financiación de las tarjetas. Hay que tener en cuenta que esos descuentos que vemos en las vidrieras, ¿no? Que dicen tanto por ciento de descuento en reintegros y demás, gran parte de esa financiación la paga el comerciante, no la paga el banco.
Claro.
Por lo tanto, el comerciante tiene que descontar de su ganancia eso que tiene que usar para financiar esa oferta. Y hoy, como los consumidores estamos muy acostumbrados a esperar algún tipo de descuento en la financiación de nuestras compras, o ves que te preguntan en el comercio, ¿no? ¿Qué promoción tenés hoy? ¿Con qué banco? ¿Qué día tengo promoción con tal banco? Entonces, esto hace que los comerciantes a veces se vean obligados a entrar en este juego que no les conviene para nada, pero bueno, que de alguna manera agiliza las ventas. En cuanto a lo que tiene que ver con específicamente juguetes y la producción nacional, tenemos un 30% nada más de incidencia de la industria nacional de juguete en lo que se vende ahora, ¿no? Solo el 30% es de producción nacional. Y de esa industria, que está muy reducida respecto de lo que se consume en el mundo del juguete, la capacidad productiva de la industria nacional de juguetes tiene el 50% en actividad. O sea, la mitad de la capacidad productiva de la industria del juguete está frenada. Uh-huh. Bueno, esto es toda una foto de lo que está pasando, ¿no? De los consumos también, porque muchos chicas piden tecnología, o piden, los padres les recomiendan pedir algo que tenga que ver con quizás indumentaria, ¿no? Zapatillas, campera, una mochila nueva, cosas que
quizás en otro contexto no estaban asociadas a la fecha del Día de las Infancias, pero en el contexto de crisis que estamos atravesando, inevitablemente tratás de orientar el pedido o el gusto hacia esos bienes.
Hacia lo que se necesita.
Totalmente. Sí,
mucho regalo de ropa, ¿no?
Que el mucho regalo veces, de ropa.
Mira, no sé si mucho, pero digo, también bastante. Alguno, alguien de la familia, viste, diciendo, bueno, de paso le compro esto que está necesitando.
La vedette, lo tengo que decir,
a ver.
Es la Bubu. La deben haber visto, la habrán escuchado nombrar.
Sí,
definitivamente
es
el producto que marcó esta fecha de las infancias. Es una especie de muñeco de peluche que tiene de origen chino, una especie de monstruo que tiene los dientes muy feos, que vienen vestidos de distintos colores, recontra re chino.
No sabía.
De distintas calidades y de distintos precios. El original, el más o menos, el que se parece al original, el recontra trucho de todos los precios y formas. Que vienen, obviamente, es una figura que se asocia a productos de librería, mochilas.
Claro.
Bueno, termina siendo replicado de muchísimas maneras, mira. Pero sin duda es el objeto de deseo de las infancias este año, obviamente influido por lo que hablábamos antes, ¿no? Las redes sociales, porque no tiene nada que ver con nosotros.
Niños.
No sé si hay un libro vendido, no me animaría. Hay muchas sagas, o están funcionando las sagas, o sea, los chicos que quieren continuar con libros que vienen leyendo. Pero no, depende de las edades. Hay un lobito que es muy conocido. Azuzu es otro muñequito. Hay como algunas figuras repetidas, pero sigo pensando que los libros muchas veces eligen los adultos. No eligen tanto los niños y niñas.
Vamos a seguir señalando esto, gracias, Mariana.
Pero suele pasar.
12:30 del mediodía, es momento de escuchar noticias. No se vayan, que ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12:30 minutos, cielo nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 86%. Javier Alonso criticó al candidato de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenco.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, así lo sostuvo al participar de la conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Alonso le contestó al candidato de La Libertad Avanza y esto decía.
Dijo a Bondarenco que la forma de evaluar la política pública se ve por los resultados y se ve por la inversión, ¿sí? Entonces, hay un hecho destacado. Bondarenco fue parte de Juntos por el Cambio en la época de Vidal, fue concejal. Esa Vidal que le prometió a los policías los mismos sueldos de la metropolitana y que cuando se fue dejó a los policías con 30% menos de salario. Esa Vidal que nos dejó 790 patrulleros chatarra. Y esa Vidal que nos dejó unos 1000 homicidios por año en promedio. Bueno, yo le quiero decir a Bondarenco que hay un 20% menos de homicidio en la provincia de Buenos Aires.
Desde Casa de Gobierno, Verónica Bustos, Informa Provincia.
Un consultor asegura que en la provincia hay un escenario de paridad entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Por Radio Provincia, el director asociado de Proyección, Santiago Giorgieta, dijo que el justicialismo aventaja levemente al oficialismo y que hay que prestar atención a la concurrencia a las urnas.
No se puede pensar octubre sin pensar septiembre. Si al gobierno no le va bien en septiembre, ¿y qué es no irle bien? Y por lo menos gana por 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, el lugar donde el presidente decía que iba a arrasar, que iban a pintar a la provincia de violeta. Bueno, eso nosotros no lo estamos viendo. Estamos viendo un escenario de paridad, donde el peronismo lo vemos un pasito adelante, un punto coma tres, o a 2% arriba. Todavía hay una cantidad de indecisos interesantes. Hay que prestarle mucha atención a la participación electoral.
Denuncian abandono de delfines y lobos marinos en el ex acuarium de Mar del Plata. Vecinos y organizaciones alertan que los animales están en estanques deteriorados, con agua sucia y falta de alimentación hace 5 meses. Tras la viralización de las denuncias, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció que presentarán una denuncia penal y solicitarán una inspección ocular junto con una pericia técnica. Reiteramos, cielo nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 86%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una.
Una.
Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Hay el empujón.
Ingresa al campo de juego el número 19, Jerónimo Matar. Tiene 17 años, fue campeón en el CUDI hace poquitos días.
Claro.
La selección de Placente. Un solo partido en primera, este va a ser el segundo. Y solamente disputó un minuto en primera, en la primera fecha frente a Independiente Rivadavia.
Aye.
Un minuto nada más de juego en primera división, estás por entrar y tu entrenador te dice, mirá que va con la cinta, es para vos, la cinta de capitán es para vos.
Es lindo, ¿no?
Lindo, lindo y qué presión al mismo tiempo. Sí. Para Jerónimo Gómez Matar, este futbolista que, bueno, un poco en el fin de semana de las infancias, con 17 años cumplidos el 7 de agosto, hace unos días, nada más, quedó ya en la historia como el capitán más joven en la historia de Newell's, después de ingresar, como escuchábamos, para jugar los últimos minutos del partido contra Defensa y Justicia, que terminó 1-1. Reemplazó a Juan Manuel García, 25 minutos del primer tiempo. Cuando estaba por entrar, le ponen la cinta de capitán. Esto, a ver, no fue una cuestión de azar. Estaba todo pensado por Cristian Fabiani, el entrenador, y un poco alguien a quien evidentemente le gusta llamar la atención con estas cuestiones de, algunos medios le dicen récords de precocidad. ¿No? Porque ahora vamos a ver que hay ya un antecedente. Jerónimo Gómez Matar viene de ser campeón del torneo de la Alcudia en España con la selección argentina sub-17. Y hay algo, por supuesto, bueno, es uno de los futbolistas de las divisiones inferiores de Newell's que ya está marcado en el club, lo conocen todos y todas, como está llamado a ser un crack. Lo que vimos hasta ahora por lo que jugó y los videos de juveniles y demás, incluso en el partido de ayer, ¿no? Tiene claramente una calidad impresionante. Su camino en las inferiores comenzó en la novena división en marzo de 2022. Debutó en las juveniles con una victoria por 2-1 contra Unión. Usó la camiseta número 5, el puesto en el que en general le gusta ubicarse en la cancha, y en ese momento ya la cinta de capitán. ¿Por qué? Porque fue capitán de todas las categorías y todos los equipos que integró. Hay algo de su característica que tiene que ver ¿no? con el liderazgo. 67 partidos, dice la estadística, que jugó en las categorías de AFA, entre novena y sexta división. En 59 fue capitán. ¿No? Como para demostrar algunas, bueno, cuestiones de madurez, ¿no? Y evidentemente de referencia dentro del grupo. Fue el capitán en los primeros 20 partidos de su categoría, por ejemplo, cuando llegó. También usó la cinta en partidos con la selección sub-15, sub-17, ¿no? Con las que, bueno, como les contaba, fue campeona hace poquito. Y Cristian Fabiani tenía todos estos datos, ¿no? Y también sabía que quién había sido el más joven en Newell's. Así que cuando, de hecho, él cuando era entrenador de Deportivo Riestra, no sé si se acuerdan, pero hizo debutar a Mateo Apolonio con 14 años. Lo charlamos acá en un partido de Copa Argentina. Muy chico, como que hablamos, claro. Esto, ¿no? Como en primera, jugar en primera, salís en todos los medios, en todos lados, quedás en los libros de historia del fútbol. ¿Qué pasa después de eso? Y bueno, Fabiani también fue el director técnico de Riestra cuando jugó 78 segundos, un influencer, sprint, ¿se acuerdan?
Sí, me acuerdo, perfecto.
Un partido contra Vélez que, bueno, fue muy criticado por estas cuestiones. De hecho, Apolonio, el chico de 14 años de Riestra, sigue siendo el más joven en debutar en el fútbol argentino porque superó la marca que tenía el Kun Agüero cuando había debutado en Independiente con 15 años. Le preguntaron a Fabiani, bueno, por qué le había dado la cinta camiseta de capitán al juvenil y dijo, uno aprende mucho del fútbol y son estrategias. Me acuerdo cuando Malaspina, que es el presidente de Argentinos Juniors, vendió al hijo de Redondo y le dio la cinta. Copio situaciones. Si Matar sigue de esa manera, es un jugador que el día de mañana le puede dar mucho a la selección argentina.
Muy
bueno,
convencido, ¿no?
Sí, y hay una cosa de, bueno, yo también quiero ser protagonista, de alguna forma, ¿no? Porque estas cosas en el fútbol quedan, ¿viste? Debutó con tal, era el entrenador, lo promovió. Después es un crack, es una figura y crea. El primero que le dio la cinta en primera fue el ogro Fabiani. Bueno, él había debutado en la primera fecha del torneo, en la victoria de Newell's contra Independiente Rivadavia. Ayer tuvo otra oportunidad. Y él, bueno, no es claro, un pibe muy joven. Contó que la primera camiseta, aquella del debut, se la regaló a su mamá. Y la segunda, la de una gira que hizo por México, se la dio a su papá, ¿no? Como para mostrar un poco que todavía hay algo ahí.
Y los que llevaron, ¿cuántos entrenamientos llevaron y trajeron? Partidos al aire libre, ¿no? Está muy bien.
Le gusta jugar de volante interno, ahí como en el doble cinco del centro de la cancha. Le ha llegado a tocar jugar como volante ofensivo, pero si tiene que elegir un puesto... Gómez Matar dijo que le gustaba el de volante interno. Y claro, viene repitiendo en las distintas entrevistas dos sueños, que son los dos sueños que tiene cualquier futbolista. Seguramente les hace acordar a un video de un chico que hacía jueguitos cuando vivía en Fiorito y jugaba con los Cebollitas. Le preguntaron cuáles eran sus sueños en el fútbol y dijo salir campeón con Newell's y la selección.
Qué lindo. Gracias, Ayé.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amos Coloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Super ofertas, 42 aniversario en casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Mucho ruido económico.
Tengo que decírselo de nuevo. No hay plata.
Pero no podemos ajustar a los jubilados.
Bueno, el problema es que no hay plata.
Mucho ruido económico.
Y cada vez menos nueces.
Cada vez menos nueces.
El problema en Argentina es que todos los argentinos se empobrecieron.
José, 44 minutos pasan de las 12 del mediodía. José Maldonado, ¿tenés una cortita?
Sí, noticia de último momento en el caso que venimos contando de Ian Moche contra el presidente de la Nación, Javier Milei. Ian Moche es este chico de 12 años, activista, sí, con autismo. Una figura pública también por su militancia en redes y en medios, que llevó a la justicia un pedido de amparo a través de su madre para que Javier Milei bajara un posteo en redes sociales, un tuit hecho por el presidente Milei, que lo mostraba Ian Moche en una foto con dirigentes opositores, y lo acusaba de ser parte de una operación kirchnerista contra el gobierno. Bueno, el juzgado federal 4 de La Plata del juez Alberto Recondo acaba de rechazar la presentación de Ian Moche y de la familia. Recordemos, la mamá le pedía que eliminara el tuit y además que se prohibieran futuras publicaciones de Milei referidas a Ian Moche, pero Recondo entendió que no se trataba de un acto de gobierno, sino de una expresión personal del presidente, y que la crítica apuntaba al periodista Paulino Rodríguez, no a Ian Moche.
Lo que dice Milei, digamos.
Lo que dijo Milei, le dio la razón absolutamente en todo, muy llamativa, porque además recordemos que acá se cruza el argumento que está usando Milei para intentar despegarse del caso Libra, que no, él no tuitea como presidente de la Nación, sino que lo hace a título personal, algo que es indivisible, ¿no? Bueno, hay
sí,
una...
sobre todo porque él tiene una cuenta verificada como presidente, o estoy loca, con el tilde gris.
Sí, exactamente. Sí. Y
a ver,
bueno,
estoy chequeando, pero creo.
Bueno,
pero estoy equivocada.
Y hay otro punto del fallo de Recondo que estoy leyendo, que dice que Ian Moche, bueno, es un chico con una figura pública, ¿no? Aparece en medios, participa de entrevistas, y que esto lo obliga a tolerar un mayor nivel de exposición en el debate público. Bueno, dos argumentos bastante controvertidos del fallo de Recondo, sobre todo este que separa la cuenta personal de Milei de la cuenta oficial, o pretende separarla, diciendo que la cuenta de Milei, bueno, había sido creada antes de asumir la presidencia y que no es institucional. Bueno, va a seguir seguramente la polémica. Por ahora, la justicia rechaza el pedido de la familia de Ian Moche.
Bueno, veremos cómo sigue, ¿no? Pero claramente es un fallo que es como lo que necesitaba Javier Milei, lo que estaba buscando, lo que le sirve también como antecedente. Gracias, José.
Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Frenchtown, pa' ver a la mare, la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV, el arte de vivir con fe.
Escuchando para Lama, les cuento, ayer, no sé si prestaron atención, por supuesto que crece el conflicto en Gaza, hay una amenaza de parte de Israel de pasar a una nueva acción, que es una nueva acción en el plan que tienen de quedarse completamente con el territorio que pertenece a Gaza, y se dice que también a Cisjordania. Bueno, hubo una movilización este fin de semana en la que 350.000 personas, es un número muy grande. Se movilizaron en Tel Aviv a la cabeza los familiares de los rehenes todavía secuestrados por Hamas, exigiendo a Netanyahu que antes de ir al siguiente paso o de seguir hablando del siguiente paso, que se ocupe de la recuperación de los rehenes. Porque, claro, se responsabiliza a Netanyahu. O sea, esta movilización se lee como una movilización opositora a lo que está haciendo Netanyahu. Piden la liberación de los rehenes en primer lugar. Hubo 38 detenidos. Vienen habiendo muchísimas manifestaciones, incursiones de jóvenes en programas de televisión, manifestaciones en el medio de la ciudad de distinto tipo, pasando en autos, ¿no?, con megáfonos, diciendo que es necesario terminar con esta avanzada sobre Gaza y demás. Bueno, ayer lo primero eran esto, los familiares de las personas que quedan secuestradas ahí en Gaza, y detrás 350.000 personas apoyando este pedido en una movilización que se lee como contraria y opositora al gobierno de Netanyahu, y sobre todo lo que Netanyahu desde el día 1, después del 7 de octubre, viene haciendo en relación con no poner prioridad a la liberación de los rehenes, sino prioridad a sus planes de avanzar efectivamente y quedarse con la franja de Gaza. 54 minutos pasan de las 12 del mediodía. No quería dejar que termine este programa en los últimos minutos mandándole un abrazo muy grande a Rosa Bru, a toda la Asociación Miguel Bru. Anoche fue la vigilia número 24 frente a la Comisaría Novena de La Plata. Una vigilia en la que se reclama saber dónde está Miguel Bru, quien fue torturado en la Comisaría Novena de La Plata en 1993. El 17 de agosto de 1993 se comprobó en un juicio histórico que se hizo en 1999 que Miguel fue ingresado a las 7 de la tarde de esa comisaría, quedó registrado en el cuaderno de la guardia. Después fue borrado porque Miguel salió a las 2 de la mañana muerto de esa comisaría y su cuerpo fue desaparecido. Su papá, Néstor Bru, murió en enero de 2000, el 3 de enero de 2022 buscándolo. Su mamá, Rosita, sigue con esta búsqueda. Hay una recompensa de la provincia de Buenos Aires para quien pueda aportar cualquier dato que permita llegar a la verdad. De 5 millones de pesos, hay que comunicarse con la Dirección de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y sería de mucha utilidad porque lo que hay es un pacto de silencio de la policía bonaerense, particularmente de la policía de la Comisaría Novena y particularmente de Justo López, José Justo López, que es el policía condenado a perpetua que aún está vivo porque el otro, Walter Ábrigo, murió en la cárcel. Así que, bueno, un abrazo para toda la Asociación Miguel Bru. Estuvo Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Estuvo la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y muchas otras madres de víctimas de la violencia institucional anoche con el frío, comiendo unos choris frente a la comisaría y justamente denunciando esta situación. Aye Pujol.
Bueno, para algún desprevenido, desprevenida, recordar de que hoy se va a terminar de disputar la fecha 5 del campeonato local, que este fin de semana, bueno, que anoche, ¿no?, tuvo una buena noticia para Boca. En un partido con público visitante, le ganó 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza, en el Malvinas Argentinas. 15.000 hinchas de Boca hubo en el estadio para, bueno, volver a ganar después de 120 días y 12 partidos. Para que se den una idea del dramatismo que hay alrededor del fútbol, hay un título de Clarín que es espectacular, que es ¿cómo era el mundo la última vez que Boca ganó un partido? Así exagerado está el periodismo deportivo. 12. Chicas, 12 partidos.
Igual de horrible que ahora era, perdón que lo diga así.
No cambió, está bien que el mundo cambia a una velocidad impresionante, pero tampoco tanto, ¿no?
Sí, no es que no había guerra, eso quiero decir.
Bueno, hoy se cierra la jornada entonces con 2 partidos. A las 19, Sarmiento Junín recibe Atlético Tucumán. A las 21, Talleres va a ser local contra San Martín. En el grupo A, el puntero hasta ahora es Barracas, que, bueno, ayer tuvo un partido interesante. Vi un rato, empató 1-1 contra Central Córdoba. Lo siguen Estudiantes y Huracán. Barracas tiene 10, Estudiantes y Huracán 9. Y en la zona B, River tiene 11. Lanús es el escolta con 9. Lo siguen San Lorenzo y Vélez. Recién está empezando el torneo.
Gracias, Aye. Romy.
Y hoy hay, bueno, muchas expectativas de lo que puede resolverse en una reunión clave que tiene Donald Trump en Estados Unidos con Zelensky, el líder de Ucrania, y otra serie de referentes políticos europeos, entre los que se encuentra la premier italiana, Meloni. ¿Por qué? Bueno, porque después de la reunión que tuvo Trump con Putin el viernes pasado, hoy es el turno del presidente de Ucrania. Trump pone presiones para que sea Zelensky quien ceda ante las presiones de Rusia y terminar con la guerra. Zelensky, por su parte, reclama que Rusia es la que tiene que poner fin al fuego, porque mientras esto está sucediendo siguen los ataques sobre el territorio ucraniano. Muchísima presión, muchísima preocupación. Y bueno, ahora sí, ¿no? Las definiciones de esta negociación que tiene a Donald Trump como mediador y, bueno, en la resolución, ¿no? Si finalmente se va a poder llegar a algún tipo de acuerdo para llevar la paz a esa región del mundo.
Y un foco puesto ahí también, ¿no? Porque no nos ocupamos tanto de este tema a veces como del de Medio Oriente y también hay una guerra allí. 12:58 es momento de ir despidiéndonos. Le mando un beso grande a nuestros colegas Sebastián Rinconet, Felicitas Bonavita y también a Ceci Claps, que andan llorando que no tienen picada. Dicen que están fracasando como equipo de esta radio porque esto nunca ocurrió. Está bien que ellos están a las 7 de la mañana,
claro,
¿no? Comer picada a 7 de la mañana.
Banco, garpa, a la hora que sea.
En Radio Barpa dicen acá, Natalia Marino, que tiene experiencia en eso de estar a las 7 de la mañana haciendo radio, y ayer empujó al que banca, sí, como picada sí, a toda hora. Y bueno, fíjense.
De desayuno con el mate.
Fíjense, Ceci, Sebastián, felicitas. No creo que quede nada, no les puedo prometer, pero les mandamos un abrazo grande. Nos vamos. Hicimos este programa en la producción, Nati Marino, Lucas Laviana, acá el Chango Martín Gómez en La Plata. Mandamos un abrazo a nuestros compañeros Claudio Elías y